With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo asustó. La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludos con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a que nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Estamos escuchando esta ópera tan conocida de Rossini, Matilde de Chabrán, y es Juan Diego Flores quien en estos momentos está en la sala Nezahualcóyotl presentando un recital absolutamente apetitoso. Bueno, pues hoy lo tenemos en México, este gran tenor peruano. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. Preocupado porque ayer hablábamos con Salomón Chertorizzi sobre el tema de los socavones y ahora las autoridades de la alcaldía Iztapalapa dicen que cerraron la circulación en el bajo puente de la Concordia, este puente maldito donde han muerto 31 personas por una pipa que tuvo efectivamente pues una explosión, una grieta de más de 6 metros. Se ubica a 100 metros del lugar donde se volcó la pipa. Bueno, derivados de reportes ciudadanos sobre la presencia de un socavón en el bajo puente, en este caso las autoridades confirmaron que se trata de una grieta de al menos 6 metros de largo y 2 de profundidad. Así está la ciudad, toda hecha un queso gruyer por todos lados. Como medida preventiva, la circulación fue cerrada para realizar dictámenes y trabajos de reparación. Menos mal, el día de hoy la jefa de gobierno anunció 13 medidas para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas. Hoy platicaremos con el secretario Pablo Vázquez. Le comento que, bueno, pues la presidenta de la República visitó las áreas afectadas, lo celebro, de verdad, me parece una gran cosa que la presidenta haga esas cosas, que vaya a las zonas afectadas en Nezahualcóyotl y vaya también a las de Iztapalapa y les cuente por qué en su gobierno y por qué en los dos gobiernos de Brugada no se hicieron los trabajos que se debieron hacer, pero ahora el compromiso es que se harán y que la gente pues pueda vivir tranquila, ¿no? Que no esté con el tema de las inundaciones. Le comento que anoche asesinaron a un peluquero en un ataque directo en Mazarik. En un momento más platicaremos del tema, un asunto que conmociona a la capital de la República, que ha tenido 3 o 4 días con bastantes homicidios. Platicaremos, por supuesto, de ese tema más adelante. El rector de la universidad dice u ofrece efectivamente retorno seguro a las actividades presenciales en la UNAM. Cintia, el día de hoy tuvo un discurso importante ante Donald Trump, ante pues prácticamente toda la nomenclatura militar.
Así es, doctor. En Virginia, Donald Trump lanzó un mensaje que veremos, si me lo permite, después del corte, para que nos dé tiempo de contar esta crónica. Y mientras también le comento que el gobierno dominicano informó que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la 10ª cumbre porque no forman parte de la OEA ni participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas. También señalaban que la decisión busca favorecer la mayor convocatoria y el desarrollo del foro.
Bueno, y le comento que ayer, al finalizar este espacio, le decía que Alejandro Encinas va como embajador ante la OEA, imagínense, ante la OEA. También Carlos García de Alba, un embajador, él sí, un profesional de la materia, dejó Italia y ahora será nuestro embajador en Brasil, lo cual celebro. Y quien fue a la subsecretaria de América Latina al terminar el gobierno anterior, irá como embajadora de México ante la FAO. Ya avanzó el trámite en este caso, en comisiones, lo tendrá que votar ahora el pleno. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Mañana entran en vigor los aranceles en medicamentos. Evidentemente esto tendrá un impacto, por supuesto, muy marginal, pero un impacto en México. Además, para que usted lo tome en la agenda, más adelante platicamos con el director, el economista. El representante comercial de Estados Unidos dice que las negociaciones para la revisión del T-MEC, las que vienen el año próximo, probablemente sean bilaterales. Ya vi usted que vino carne a México, el mensaje era pues mantener el trilateralismo. Dice que se están revisando algunos puntos del tratado con los que México no ha cumplido. Según efectivamente el informe del clima de inversión en México, publicado este mes, el gobierno estadounidense ha detectado que existe un incumplimiento por parte del gobierno de México sobre propiedad intelectual. Este tema nos lo vienen señalando desde hace ya bastante tiempo, yo me acuerdo desde ASPAN, ya llevamos 20 años con estos señalamientos en materia de propiedad intelectual. Bueno, atentos al asunto, Cintia.
Pues doctor, Donald Trump apareció hoy frente a cientos de generales y almirantes en donde lanzó un mensaje que califican como histórico y alarmante. Esta es la crónica.
La mañana de este martes, la base del Cuerpo de Marines de Cuántico en Virginia, Estados Unidos, fue el centro de atención. Ahí Donald Trump apareció frente a cientos de generales y almirantes. El mensaje que lanzó fue preocupante. Habló de usar a los militares contra civiles en Estados Unidos porque, según él, existe un enemigo en casa.
Pero como líderes, nuestro compromiso con cada patriota que se puso el uniforme es asegurar que el ejército estadounidense siga siendo el más letal y dominante del planeta.
Advirtió que las ciudades podrían convertirse en campos de entrenamiento militar y lanzó una amenaza directa a la cúpula castrense. A los generales y almirantes que no les gustara esa doctrina, dijo que podían abandonar la sala, perdiendo su rango y su futuro.
Debemos ser tan fuertes que ninguna nación se atreva a desafiarnos, tan poderosos que ningún enemigo se atreva a amenazarnos y tan capaces que ningún adversario pueda siquiera pensar en vencernos.
Pero la jornada no quedó ahí. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lanzó una advertencia a la propia cúpula. En ella dijo que era inaceptable ver generales gordos en los pasillos del Pentágono.
Francamente, es cansado ver formaciones de combate o realmente cualquier formación y ver tropas con sobrepeso.
Trump se quejó de que el Nobel no lo reconozca.
¿Recibirás el premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo nada.
Luego vino el giro más polémico. Habló de una invasión interior, pidió usar ciudades demócratas como puestos de entrenamiento militar y anunció una fuerza de reacción más rápida con disturbios, con un aviso directo: la próxima será Chicago. Y reservó su mensaje final para los cárteles.
Intentas envenenar a nuestra gente, te eliminaremos de la existencia, porque ese es el único lenguaje que realmente entiende.
Cuántico fue más que un discurso, fue un escenario de poder, advertencias internas y la promesa de militarizar la paz en casa.
Pues vaya, vaya discurso del presidente, además diciéndole a todos los militares que han tenido algunos de ellos observaciones sobre una pues política, en este caso, cada vez más personalizada, la concentración de poder en el Ejecutivo. No me extiendo en el asunto, al final dijo, debemos ser tan fuertes que ninguna nación se atreva a desafiarnos, tan poderosos que ningún enemigo se atreva a amenazarnos y tan capaces que ningún adversario pueda siquiera pensar en vencernos. Bueno, pues esto les dijo a los militares y al mismo tiempo dice, va chica, también va a Portland, allá en Oregon. Así es que atentos estamos todos con este discurso del presidente y de su secretario de guerra, Hegseth. Saludo ahora a nuestro secretario de seguridad aquí en la capital de la República, Pablo Vázquez. Secretario, buenas noches.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias, a las órdenes, para informar, y saludos al auditorio.
Mil gracias por estar con nosotros. Primero, preguntarle qué medidas se toman para que los camiones con sustancias peligrosas que generaron, en este caso, aquel que chocó, se volcó el 10 de septiembre, la muerte de 31 personas, se van a tomar a partir de, no entiendo, no sé si bien desde mañana o en los próximos días. Secretario, lo escuchamos con atención.
Gracias, doctor. Así es. El día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un paquete de medidas para regular el tránsito de transportes con materiales peligrosos o tóxicos en la ciudad. Esto, desde luego, a razón del lamentable evento que se registró en Iztapalapa, y como una medida en general de convivencia y de seguridad dentro de la ciudad. Son distintas medidas que abordan temas desde protección civil, control vehicular, pero de manera muy especial se van a realizar reformas al reglamento de tránsito en distintos rubros, en temas de rutas, horarios, límites de velocidad y vialidades donde se les permitirá o no transitar estos vehículos, para justamente garantizar la seguridad no solo de los usuarios, sino también de todas las personas alrededor de ellos. Si me permites, enumero las principales.
Por favor.
Empezamos con un ajuste donde no se permitirá el tránsito de ningún vehículo que transporte material peligroso en vías de acceso controladas. Estas son las vías, vamos a llamarles, de alta velocidad en la ciudad, para referencia el periférico, viaducto y otras. También se va a establecer un límite de velocidad común a todos los transportes de material peligroso. No podrán exceder los 30 kilómetros por hora en cualquiera de las vías que circulen. Y después, dependiendo del número de litros de material que transporten, se harán ajustes tanto de horario como de las vías en las que podrán circular. Entonces, la capacidad menor a 10.000 litros, estamos hablando aquí de todas las pequeñas pipas o las pipas salchicha que distribuyen a nivel comunitario, que esas van a poder circular en todas las vías y lo podrán hacer en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Luego, las pipas que sean de 10.000 a 20.000 litros, las medianas, solo podrán hacerlo en vías primarias y podrán hacerlo también de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las pipas que sean mayores a 20.000 litros podrán circular en vías primarias, pero solo podrán hacerlo de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, esto en las madrugadas. Y pipas que excedan 40.000 litros no podrán circular en vías de la ciudad, tendrán que hacerlo por los distintos arcos o vías que rodean a la Ciudad de México. Esas son las medidas que anunció la jefa de gobierno. Se implementarán en próximos días, todavía con alguna revisión posiblemente que se haga a temas operativos, pero en esencia estas son las medidas que presentó, además de otras de carácter disuasivo que tienen que ver con el establecimiento de controles aleatorios, puntos de revisión aleatorios en las entradas carreteras de la ciudad, donde los vehículos serán inspeccionados por distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil, INVEA, nosotros mismos, CEMOVI, y también habrá controles aleatorios de velocidad a estos vehículos exclusivamente por medio de radares móviles.
¿Se les puede poner alguna alarma a los camiones para que efectivamente, si rebasan los 30 kilómetros, suenen?
Es un tema, desde luego, que se tiene que trabajar con la industria. Eso implica, sin duda, tener acceso a los sistemas de información de la propia industria.
Que la industria debería tener todos los incentivos para cooperar, ¿no?
Sin duda. Y la ciudad también, de integrar sistemas no solo de GPS de los vehículos, sino esto también se puede hacer a través de aplicativos de teléfono. La idea es movernos hacia en esa dirección poco a poco, de manera que si se alerta en un sistema, se pueda enviar la unidad de control al lugar. En lo que eso se va desarrollando, insisto, es una conversación abierta con la industria y el gobierno. Estableceremos estos controles o puntos de revisión aleatorios, pero también pondremos mucho énfasis en la prevención y en la sensibilización. Creo que a todos nos conviene que haya seguridad en nuestras calles y también seguridad en nuestros transportes.
Los 31 personas que murieron se merecen esto y se merecen más, secretario. Oiga, si vemos un camión de estos circulando por alguna de las vías restringidas, ¿qué hacemos? ¿Lo fotografiamos y se lo mandamos?
Hay que denunciarlo, reportarlo. Nosotros obviamente podremos actuar en flagrancia si se detecta. Insisto, son controles aleatorios, son medidas de sensibilización, son límites que iremos poniendo poco a poco también en la infraestructura con señalética. Y como cualquier medida de tránsito, resulta imposible pensar que va a haber un agente de tránsito por cada vehículo que pudiera circular en la ciudad. Es un tema que tendrá que irse fomentando el cambio de conducta a través, insisto, de controles, de disuasión, pero también de mucha cultura cívica y de mucha prevención.
Muy bien. Secretario, he visto en los últimos 3 días un incremento de los homicidios, particularmente el fin de semana me llamó la atención aquí en la capital, y ahora me entero que mataron allí en Mazarica a un peluquero. ¿Qué novedades tenemos de ese caso, secretario?
En general, la tendencia en la ciudad en materia de homicidios es a la baja respecto, sí, al año pasado. De hecho, vamos a cerrar septiembre con una disminución importante.
Por eso me llamó la atención los datos de 2 últimos días, ¿no? Que andábamos con 4 o 5 homicidios, cosa infrecuente en la capital.
Tuvimos en estos días días complejos en materia de violencia respecto al promedio que se llevaba. A veces se tienen este tipo de comportamientos, pero estamos actuando en varios de los eventos, tenemos ya detenciones y personas presentadas al Ministerio.
¿Y del peluquero hay alguna novedad, secretario?
Tenemos una investigación abierta con la Fiscalía, primero que nada expresar condolencias a las víctimas, a las familiares de las víctimas, y tenemos una investigación con buenos avances, distintas líneas de investigación abiertas, ya estaremos proporcionando información cuando sea el momento, pero que no haya duda que estamos actuando, estamos haciendo todo lo que corresponde para dar con los responsables, y también reforzando hoy la jefa de gobierno en el gabinete de seguridad nos pidió reforzar esa y otras zonas con dispositivos especiales. Estamos atendiendo esa instrucción, que también responde sin duda a una demanda vecinal, y lo estamos haciendo convocando también, como siempre, a las alcaldías para que nos apoyen en esta labor.
Secretario, le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Al contrario, doctor Gas, por el espacio, y seguimos a la orden para informar.
Saludos al secretario Vázquez, secretario de Seguridad de esta capital. Hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. El rector Leonardo Lomelí plantea acciones para el retorno seguro a actividades presenciales de la UNAM. Parte de lo que dijo fue esto.
Yo les puedo garantizar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes que la universidad hará todo lo que esté a su alcance para garantizar su seguridad y que tengan un regreso a actividades presenciales.
Informó que se han...
Bueno, pues parte de lo que dijo, le comento que tengo ya en el enlace al almirante Padilla, él es el director general del Aeropuerto Internacional de esta capital. Almirante, buenas noches.
Buenas noches, doctor, un gusto saludarlo a usted y a su gentil audiencia.
Oiga, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Que nos cayó un rayo en el aeropuerto?
Nos cayó un rayo y un fenómeno meteorológico como hacía muchos años no ocurría en el Valle de México, doctor.
Sí. Cuéntenos qué se puede hacer en estos casos. Entiendo que hay también un problema de inclinación de la ciudad que afecta en este caso también al aeropuerto. Almirante.
Sí, tenemos una serie de medidas que ya estamos aplicando desde hace 2 meses que nos vimos inmersos en una situación muy parecida. Decirles que afortunadamente ante esta situación que fue de mucho mayor magnitud que las pasadas, las medidas tomadas como limpieza de drenajes, funcionamiento y actualización de los de las bombas en los cárcamos, un trabajo efectivamente en las 16 hectáreas que tenemos de áreas verdes entre las pistas y calles de rodaje que que por asunto de los hundimientos en la ciudad, las pistas, concreto, plataformas, calles de rodaje, han tenido un hundimiento que ha ocasionado que muchas de estas áreas verdes queden arriba de los niveles de estas superficies y, bueno, se vuelvan un factor para influir a la cantidad de agua y que pues afectan el encharcamiento o las inundaciones de las pistas.
¿Y eso tiene arreglo?
Estamos ya trabajando en eso, ya llevamos un 5%, desafortunadamente no es algo que se vaya a resolver en 2 o 3 meses, pero seguramente para marzo o abril del año que viene esta situación ya va a estar resuelta para tener un mayor argumento para enfrentar este tipo de fenómenos.
Ya. Oiga, seguimos con un aeropuerto a toda, digamos, la capacidad que puede tener. Se ve efectivamente en algunos puntos muy, muy saturado, muy concurrido, los puntos de seguridad. Me tocó el sábado que fui a Morelia, colas, digamos, razonablemente largas. Le pregunto, todos los trabajos de reordenamiento del aeropuerto de cara al Mundial, ¿cuánto tiempo llevarán? ¿Cuándo podremos tener las terminales, las dos, la 1 y la 2, funcionando ya al 100? Almirante.
Queremos terminar en abril, marzo, abril máximo, pero estamos planeando que sea en marzo. Ahora, yo creo que nos queda muy claro a todos que los trabajos de mantenimiento y remodelación en una infraestructura aeroportuaria no tienen fin. El mantenimiento es un hecho permanente y la remodelación pues también es un algo permanente en relación a que la tecnología avanza muy rápido y los aeropuertos se tienen que estar actualizando para responder a esa nueva tecnología.
Sí, oiga, pues ahí tenemos ahí un tema, naturalmente todos entendemos que el mantenimiento es algo fundamental, pero el sábado me encontré con que no había pantallas, almirante, para ver los vuelos. Supongo que esto es parte de los trabajos que están desarrollando.
Sí, desafortunadamente habíamos orientado el aeropuerto hacia asuntos comerciales y le dábamos más privilegio a tener pantallas con publicidad que pantallas informando de los vuelos. Situación que ya prácticamente a partir de mañana ya tendrán otra cara. Usted, si vuelve a venir, va a encontrar más información con datos de vuelos que publicidad.
Ya. Oiga, el tema de los controladores está ya resuelto. Algunos de ellos decían que trabajaban muchas horas. Yo no sé si esto dependa de usted o depende efectivamente del centro de aeronáutica civil, pero le pregunto, ¿hay un tema con los controladores?
No me atrevería a hablar del tema porque podría incurrir en algunos errores. Todo lo que es control de tráfico aéreo, las mismas descargas eléctricas que afectaron a las comunicaciones, pertenecen a CENIAM, Servicio de la Navegación Espacio Aéreo Mexicano, uh-huh. Y CENIAM pertenece a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, trabajamos muy coordinados con ellos. Tan es así que el problema que se presentó pues se resolvió en 30 minutos.
Oiga, las líneas aéreas han vuelto, hace tiempo que lo habían dejado de hacer, han vuelto efectivamente a explicar a sus pasajeros que en muchas ocasiones llegan tarde por la saturación del aeropuerto. ¿Está nuevamente saturado el aeropuerto capitalino?
Yo quisiera aquí darle la siguiente información, doctor.
Dígame.
Nos queda muy claro que la seguridad es una primicia, no solo en este aeropuerto, en todos los aeropuertos. El evento del sábado afectó a los aviones que estaban ya en vuelo y que cuando se les informó de las condiciones meteorológicas tan severas que estaban, decidieron ir a aeropuertos alternos. Aviones que estando en tierra, al informarse de las condiciones meteorológicas en el valle, tampoco decidieron, decidieron no despegar. Esa saturación se complicó pues con la afectación que tuvo el aeropuerto en sus comunicaciones, que nunca se interrumpieron, doctor, se mantuvieron siempre dando instrucciones. Desafortunadamente, la saturación de tantas aeronaves, pues pasó el evento de que pues muchos pasajeros sufrieron la incomodidad de tener 5 horas de demora en su llegada a la que tenían planeada. Pero bueno, la verdad, el evento del sábado fue impresionante. Hubo muchos vuelos demorados, el asunto mismo de las descargas eléctricas en las comunicaciones, y yo creo que hay que considerar que no hubo más que demoras. Yo creo que eso es un evento que más que criticarse debería de reconocérseles al personal que participó en todo este evento que involucró pues este fenómeno de la lluvia del sábado.
Preguntarle, en el caso de que haya retrasos, ¿hay posibilidades de ir a aeropuertos alternos? Yo no sé si el AIFA, el de Toluca u otros más. Entiendo que con los vuelos nacionales el pasaje puede bajar, pero los internacionales, si tienen como destino la Ciudad de México y lo redireccionan al AIFA, en este caso, ¿pueden bajar el pasaje en el AIFA, almirante?
Sin duda lo pueden hacer, solamente que las condiciones meteorológicas que prevalecen en el aeropuerto a la distancia que está el AIFA, nos afectan por igual. Las condiciones del sábado afectaron a Toluca, afectaron a Cuernavaca, afectaron al AIFA y afectaron a la ICM.
Entonces habían tenido que ir a Acapulco, vamos.
Sí, tendrán que ir a Acapulco o Veracruz, otros aeropuertos de 24 horas. Mm.
Oye, ¿y les afectó a muchos vuelos internacionales ese sábado?
Sí, 24 vuelos, de los 62 vuelos, 24 fueron internacionales.
Muy bien. Pues, almirante, ¿algún apunte más?
Informarle a usted y a su gentil audiencia que en el aeropuerto estamos trabajando para hacer un aeropuerto digno de México, no para el Mundial, sino para siempre. Ofrecerles una disculpa por los inconvenientes que les está causando la remodelación. No nos apartamos de que debemos estar preparados para enfrentar fenómenos meteorológicos como el del sábado, pero bueno, fue atípico y nos enseñó que hay que estar siempre por arriba de las expectativas esperadas.
Muy bien, almirante, le agradezco mucho el enlace. Buenas noches.
Buenas noches.
Que le vaya muy bien. Bueno, el almirante Padilla Olmos es el director del AISM. Fíjese que otra prohibición en nuestro país, gracias a este paso ya no sé qué van a permitir. O sea, va a haber una reforma para prohibir la venta de bebidas energizantes, ¿cómo se dice esto, Cintia? Que eso es Red Bull y esas vainas, ¿no?
Exactamente.
A menores de 18 años, ya no les van a prohibir. Así es que, bueno, pues estos jóvenes, los establecimientos comerciales tendrán que verificar mediante, te van a pedir un INE. ¿Quiere usted Red Bull? Enséñeme su INE, porque en este país está prohibido. Hoy vi a 3 violando la Constitución con unos vapeadores y les importó un pepino. Yo no sé estas cosas hasta dónde van. También veo que esos electrolitos, yo me los bebía con mucho gusto, rehabilitan, te hacen sentir muy bien en muy poco tiempo, pero resulta que tienen tanto azúcar como una Coca-Cola, por eso se siente uno también, dice, me siento como renovado, como un atleta, ¿no? Te zampaste una Coca-Cola, ni más ni menos. A esos también les van a poner impuestos para que usted no tenga problemas. Bueno, hay por supuesto otros temas en el ámbito informativo. Le comento que el día de hoy el Banco Central dio a conocer el estado de cuenta del país, 246 mil millones de dólares. En la Reserva Internacional, la base monetaria subió 7.1 y hay dos datos muy relevantes de documentos que da a conocer el Banco Central. Uno, el peso sigue siendo una de las monedas más con más liquidez en el mundo, es la undécima después del dólar americano, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar canadiense, el franco suizo, el renminbi chino, la corona sueca, el dólar neozelandés y después viene la nuestra. Y bueno, pues es una de las más, o sea, mucho más liquidez tiene que el real brasileño y algunas otras. Y datos también interesantes de los agregados monetarios, fíjense, la banca de desarrollo está pero bajo mínimos, un decrecimiento de 3.4 en el interanual. El que sigue subiendo es el incremento, el crédito al consumo, ese subió 9.3. Así es que pues todavía seguimos ahí con un dato positivo en ese ámbito. Permítame hacer una breve pausa, regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que en agregados monetarios y actividad financiera, agosto del 25, la cartera de crédito vigente del sector privado se incrementó 4.7. En este caso, pues, le decía que el consumo sí aumentó mucho, 9.3. El crédito a la vivienda solo 2%. Y el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial registró un crecimiento del 4.3, menos de la mitad del crédito al consumo. Le comento en otros temas también que, pues, el financiamiento al crédito al sector, en este caso público federal, tuvo un incremento, una tasa negativa del 9.6, el gobierno está pidiendo poco crédito, y el financiamiento al sector privado tuvo un incremento del 4.9. Bueno, pues datos muy relevantes, agregados monetarios y actividad financiera al mes de agosto. Le comentaba también que la jefa del Estado decidió nombrar a Alejandro Encinas, quien era el responsable ni más ni menos que de ordenar esta ciudad territorialmente, toda la planificación urbana, esa que venimos arrastrando desde que aprobaron la Constitución, una Constitución encantadora, donde tenemos derecho a un medio ambiente saludable, a buen gobierno, a un instituto de planeación que dependía de él. Dice, ¿saben qué? Si cuentan conmigo, yo mejor me voy a Washington y allá me organizo la vida. Así es que Alejandro Encinas, oye, mi buen amigo Pepe Cárdenas, decir que a lo mejor en algunas zonas del gobierno, con uniforme verde, se alegran de que se vaya Encinas. Es probable, yo esa interpretación no la había oído, pero es muy plausible lo que decía Cárdenas. Laurelena Carrillo, quien se desempeñó muy cercana al secretario de Educación, ella estuvo aquí en la capital de la República en varios cargos ligados al sector educativo. Después la hicieron ya con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, responsable de la cooperación, si no recuerdo mal, de la MECSID en su momento, y terminó como subsecretaria el gobierno de López Obrador. Ella le tocó, pues, ni más ni menos que toda la política latinoamericana, el último tramo de López Obrador. Yo no sé con cuántos países rompimos relaciones en esa época, pero pues varios, ¿no? En este caso hubo desencuentros, así es que a la subsecretaria Carrillo entonces le tocó protagonizar todo eso, que pues nos repatriaran a alguna embajadora, que por cierto hoy es la subsecretaria de América Latina, pero no me extiendo en el asunto. A ella, la presidenta ha decidido encargarle Roma. Ella, igual que Encinas, no son de carrera. A quien sí le pide un embajador, además de excelencia, Carlos García de Alba, quien era nuestro embajador en Roma hasta hace poco tiempo, será el embajador de México en Brasil, lo cual creo que es un nombramiento, ese sí, adecuado. Y veremos, bueno, pues cómo se desempeña Alejandro Encinas en el ámbito multilateral, ya en el plano de los organismos multilaterales regionales, la OEA. Y bueno, pues supongo que para Laurelena Carrillo estar en Roma, en la FAO, será pues un motivo de amplísima, amplísima satisfacción ir a la ciudad eterna. Edna Jaime, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo?
Bien, ¿y tú? Yo también, hace mucho que no te veía. Cuéntame de qué vamos a platicar hoy.
Leonardo, querido, antes de entrar al tema, quiero hacer un anuncio bien rápido. La carrera de Economía en el TEC cumple 70 años. Vamos a tener una bonita celebración en Monterrey, en el campus de Monterrey, donde vamos a convocar a la comunidad de egresados, pero a los estudiantes actuales. 70 años, donde en este país han pasado muchas cosas, Leonardo, del desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, la crisis, la apertura. Ahora quién sabe a dónde vamos, pero en todos esos momentos importantes, los economistas del TEC han estado como protagonistas de estos cambios. Los veré en Monterrey, pero también se transmitirá el evento. Tenemos un programa precioso por tech.live.
Magnífico. Pues felicidades a los setentones que están o gozan de cabal salud, Edna.
Oye, el tema. Yo estoy muy impresionada porque hemos hablado, Leonardo, por mucho tiempo de redes de corrupción. Ver una red de corrupción, y que en este país se esté ventilando, se esté abriendo el tema, me parece de la mayor relevancia. Ya no es un mito genial hablar de las redes de protección y de corrupción. Estamos viendo cómo operan, cómo son múltiples actores, cómo hay agentes del Estado, cómo hay empresarios, muy impresionante. Me gusta que la aproximación de Omar García Harfuch sea el ataque a redes, que lo vea así. Acuérdate que apenitas tomó posesión de su cargo como secretario de Seguridad, pues desplegó esta operación Enjambre. Y el propio término Enjambre habla de estas redes y cómo no hay un mundo de criminales malos y de funcionarios buenos, sino que está imbrincado. Y eso explica pues, que el crimen se expanda, la impunidad, y esto ha trascendido sexenios, Leonardo, y ha trascendido, por decirlo así, regímenes políticos. Lo tuvimos en el pasado con el dominio del PRI, lo tuvimos durante nuestros años de democracia, lo tenemos ahora. Es un continuo. Aquí si no hay cambio, no hay transformación, no hay primero ni segundo piso, no hay nada. En este contexto, Leonardo, yo siento un poco a Omar García Harfuch solo. No tiene su propio cuerpo de seguridad, está trabajando con inteligencia, no sé si en coordinación con las Fuerzas Armadas, pero aquí el binomio, la otra parte, es el fiscal, es la fiscalía. O sea, no hay país que haya logrado tener avances en materia de desmantelamiento de redes criminales si no hay un aparato de investigación muy solvente. Sabemos que vemos más activo al fiscal Gertz Manero. La administración pasada pues lo vimos en casos muy controversiales, ahora están las mañaneras, pero tenemos el aparato que necesitamos, o sea, para realmente tocar estas redes criminales, redes de protección. Y hay un elemento clave que tiene que ver con autonomía. No puede haber persecución criminal que funcione si el proceso de investigación no está libre de injerencias. Eso lo vemos en cualquier práctica internacional exitosa, ¿no? Por eso se peleó tanto la autonomía de las fiscalías. Ahorita estamos hablando que a lo mejor nos viene una reforma para quitar esa autonomía, Leonardo. Pero es un primer componente súper importante que quienes investigan, quienes llevan, no tengan interferencia, que cuenten con los recursos para hacer para trabajar con la información, hacer análisis de contexto, valerse de peritos, de forenses. Es una ciencia.
Sí, lo es, sí.
Es algo complejo que nunca hemos construido. Creo que estamos en una coyuntura que nos invita a pensar qué hacer con la fiscalía. El actual fiscal concluye su periodo 2028. Todavía fue nombrado por 9 años. ¿Qué se puede hacer de aquí a ese entonces, Leonardo? Yo creo que podemos revivir a la fiscalía. Ha estado como en un impasse que hay que sacarla, hay que meterle histamina, hay que hacer que jale. Algunas propuestas, Leonardo. Mucho de lo que se habló de las reformas para la fiscalía, que eran prometedoras, el fiscal hizo modificaciones. ¿Qué podría hacer el fiscal para decir, aquí estoy? Plan de persecución penal. Acuérdate, Leonardo, que la reforma era un elemento clave. La fiscalía no puede estar en todo, y sobre todo la Fiscalía General de la República. Debe declarar cuáles son sus prioridades. 5 prioridades, Leonardo. Redes, huachicol, trata, desaparecidos. 5 temas. Y que de aquí al 28 veamos que hay un plan de persecución penal público con estas prioridades que se sigue con algunos indicadores. Yo creo que esto podría revivir a la Fiscalía. Una aproximación 360. Cuando ya tienes identificadas redes, que entren el Estado mexicano con todas sus capacidades. Entonces, sí. Son fiscales, pero es la UIF, pero es el SAT. Imagínate todos ellos coordinados, verdaderamente coordinados, no en el papel.
Sí, pues es el gran desafío que hasta ahora no hemos logrado. Mi querida Edna, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo.
Cuídate y felices 70. Y bueno, pues quiero decirle que el Instituto de Investigaciones Jurídicas mañana tiene un super seminario, lo inaugura el coordinador de Humanidades, y van a tener ni más ni menos que a Pablo Gómez, a Guadalupe Tadei, a Pepe Woldenberg, a Daniel Sobato y a Guadalupe Salmorán, ni más ni menos que debatiendo para qué sirve una reforma electoral. Apasionante el tema. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, el trabajo, el mundo del trabajo medio dolorido, ¿no?
Las cifras creo que reflejan un malestar, un problema que todavía no terminamos de dimensionar. Si vemos lo que está pasando 2025, Leonardo, se parece más a la pandemia, al primer año de la pospandemia, que a cualquier otro momento. Uno diría, ¿qué justifica tener números tan bajos en generación de empleo? Un promedio mensual que literalmente, aún con los ojos más generosos que la estadística permite, son menos de 40,000 empleos mensuales lo que está generando. Tenemos mucho del problema, Leonardo, aparece en el empleo formal, pero también, y el dato nuevo es, hay una pérdida enorme de empleos informales. Cuando digo es un malestar que tenemos que entender mejor, aparece esto de población que se declara económicamente no activa, y es gente que decidió no participar en el mercado laboral. ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo podemos acercarnos a ese tema literalmente de la manera más pragmática posible? Lo hemos comentado contigo. Para mí no hay una ventana donde lo económico y lo social se encuentra de manera tan clara, en este caso tan despiadada, como es el mundo laboral.
Sí, absolutamente, ahí está. Miguel, Luis Miguel, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo.
Nos vemos pronto, el director, el economista, hoy haciendo este apunte. Y bueno, pues quiero decirle que una escuela mexicana, en este caso a favor del niño IAP, recibió un reconocimiento a nivel internacional como una de las mejores escuelas del mundo. Yo le agradezco a la directora, en este caso Daniela Jiménez Moyao, que converse con nosotros. Directora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio.
Enhorabuena. Primero, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes?
Bueno, pues A Favor del Niño es una institución de asistencia privada que acompaña a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y en desatención familiar. Nuestra misión es que estos estudiantes accedan a sus derechos a la educación, a la salud, al bienestar y al desarrollo integral. Para lograrlo, hemos construido un ecosistema de cuidado que acompaña a los niños durante 13 años, 10 horas al día, a través de 4 vertientes. Toda la parte de educación, de aprendizaje personalizado y colaborativo, de salud preventiva, alimentación nutritiva y de desarrollo integral.
Oiga, esto lo están haciendo desde hace ya muchos años, ¿no?
Sí, A Favor del Niño tiene 84 años, pues ahora sí que de fundada. Entonces, el día de hoy, al reconocernos, pues es un gran logro.
Es un modelo efectivamente que funciona. ¿Sigue siendo válida la idea de que una buena educación para un niño puede cambiar su vida, o es un lugar común, Daniela?
No, yo creo que esa es la primicia más importante. El día de hoy, más que nunca, ¿no? Es relevante ver cómo el trabajar con los niños desde muy pequeños, como lo hace A Favor del Niño. Nosotros los empezamos a atender al año 7 meses. Es algo que puede cambiar el destino de no solamente de ese niño, sino de toda la sociedad.
En todos estos años, ¿cuántos chicos o chicas han pasado por sus aulas?
Uy, más de 15,000 familias han vivido el proceso de A Favor de Niño. Y hablo de familias porque en la institución no solamente atendemos a los niños, también vemos por sus familias, por sus madres, por sus padres, porque al final el acompañamiento que vivimos con ellos, pues no solamente es con los niños, niñas y adolescentes, sino que también lo viven los padres.
Pues así está el tema. Pues es el reconocimiento es World's Best School Prize, en este caso, por el modelo que se efectivamente se implanta en México. ¿Tiene algún paralelo en alguna otra entidad federativa o esto solo está en la capital?
No, de hecho, ese es un reconocimiento mundial, es un reconocimiento internacional otorgado por T4 Education, una organización internacional basada en Londres. Más de 10,000 instituciones educativas de todo el mundo han participado para poder ser galardonadas. Y es en esta categoría propiamente en la que nosotros acabamos de ganar, fueron 1,000 instituciones de todo el mundo que compitieron y que afortunadamente el día de hoy México se lleva el primer lugar a través de A Favor del Niño.
Pues no sabe cuánto me alegra que me lo diga y que nos lo comunique, porque sí estamos pues necesitados de saber que hay muchos compatriotas que están haciendo las cosas correctamente desde el 41. Daniela, ¿algún apunte más?
Pues solo agregar que este premio nos pone de nuevo en el foco a la educación y a lo importante que es que todos colaboremos para cuidar las mentes y los corazones de todos los niños de nuestro país.
Enhorabuena. Gracias por el enlace.
Gracias, Leonardo.
Buenas noches. Y bueno, pues hoy dio a conocer el INEGI las exportaciones trimestrales por entidad federativa. Se nos cayeron las agropecuarias, pero en serio, 11.5. Traemos ahí un montón de problemas del tomate, no sé qué, las mineras también, 15.6% abajo. Las que suben son las manufactureras. Caso de Campeche, el valor porcentual de las exportaciones se nos cayó 33%. Y en el caso de Jalisco ha tenido un incremento del 40%, es decir, variaciones astronómicas profundas entre las distintas entidades federativas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, hasta el momento al menos 32 personas fallecieron y 37 heridos son el registro en el centro de Filipinas tras el terremoto de magnitud 6.9 registrado este día. Además, en una operación binacional de alto impacto, fuerzas militares guatemaltecas capturaron a Roger Iravier Roblero López, alias El Peque, identificado como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en la región fronteriza entre México y Guatemala. Y además, también informarle que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aplaudió el plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para la paz en Gaza y consideró crucial que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación.
La presidenta aquí decidió no hablar del tema hoy
aún
tampoco.
No ha hablado, ¿no?, del tema.
Bueno, pues ahí se ve que hay otros asuntos que le preocupan más que hablar sobre este asunto que, bueno, pues tiene gran repercusión en toda la comunidad internacional. Nos vamos, le recomiendo que le eche un vistazo a esta encuesta trienal de los bancos centrales en los mercados de divisas. Bueno, pues por supuesto hay una primacía del dólar, el 89% de lo que circula a nivel mundial es dólar, 28% euro, en este caso la participación, y bueno, así va, llegamos hasta el peso mexicano, que se ubica, como le decía, en torno al 11 o al 14, según el año que se reporte en esta encuesta. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.